Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 5 de la mañana. Buenos días, Madrid. Es miércoles, es 16 de agosto y es el Día Internacional de las Montañas Rusas. Bueno, cuando nos subimos a una, aumentan los latidos cardíacos por minuto, la respiración, se elevan los niveles de endorfina en la sangre, que es la hormona que genera sensaciones de bienestar, de placer, de euforia. Montañas rusas que surgieron en San Petersburgo, donde juntaban varios trineos para deslizarlos sobre toboganes de madera cubiertos de nieve. Esa forma de diversión tuvo gran éxito entre la clase alta soviética, hasta el punto que se construían toboganes en los jardines de los palacios, como hizo la emperatriz Catalina II la Grande. Fueron los franceses quienes introdujeron ruedas para mejorar el deslizamiento y empezaron a usar vagones, un uso que se extendió por Estados Unidos y en 1884 un inventor de atracciones de feria diseñó una montaña rusa con vías de ferrocarril y un recorrido de ida y vuelta que alcanzaba los 10 kilómetros hora. Pero esta efeméride se conmemora por Edwin Prescott, quien patentó un día como hoy de 1898 la primera montaña rusa con bucles, los looping. Contaba en su diseño con una cadena de elevación para el vagón y ruedas de goma y gracias a la acción centrífuga de su diseño elíptico redujo las fuerzas de gravedad, permitiendo que los vagones permaneciesen en su lugar. Bueno, y nosotros hoy lo que hacemos es sumarnos también a este homenaje a esta popular atracción que está presente en ferias, en parques temáticos y por eso en un rato vamos a hablar con Arancha Orusco, que es la directora de comunicación de la Warner y del Parque de Atracciones de Madrid para repasar la historia y las anécdotas de nuestras montañas rusas. Cambiamos la velocidad para subirnos a una autocaravana, una fórmula cada vez más demandada para disfrutar de las vacaciones de las que nos va a hablar Íñigo Vallejo, que es portavoz de Mil Anuncios. Somos jóvenes, amor. Pondremos también el foco en los jóvenes y en los problemas que tienen para poder emanciparse. Según un estudio que nos va a desgranar el presidente del Consejo de la Juventud de España, la edad para marcharse de la casa de los padres se sitúa en más de los 30 años. También recogemos las denuncias que lanzan desde el sindicato de prisiones CESIF, el mayoritario del sector, tras un fin de semana de infarto en algunas cárceles madrileñas. Nos contarán quién es la bestia de Parla, que la ha liado parda en el centro penitenciario de Valdemoro. Me reía cuando me decían que los contaría. Y así suena la música de Wolfram Zanu, artista multidisciplinar, multiinstrumentista ecléctico que participa en la programación del conocido Instituto de Educación Secundaria de San Isidro y con el que después vamos a charlar. Y también, como no, va a estar fiel a su cita Álvaro Martín hablándonos de los misterios hoy para charlar sobre el supuesto milagro que ha experimentado en Portugal una joven madrileña. Y sin misterio llega ella, como cada día, Chus Galán, para contarnos las efemérides, en este caso, de el 16 de agosto. ¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues bien. Ya bien, miércoles, ¿no? Mitad ya, de semana.
Hemos pasado ya la Paloma, Ecuador. Exacto. De agosto.
Sí. Ya. Eso no quiere decir que estemos pasotas.
Para nada.
No. Bueno, pues vamos con esas efemérides del 16 de agosto. Para ello nos vamos a trasladar a la Atlanta de Estados Unidos de 1888. Ese día falleció el inventor de... Pues eso, el inventor de la Coca-Cola, es la canción de la Coca-Cola, de la que se han hecho ya muchísimas versiones. Era John S. Pemberton y fallecía el 16 de agosto de 1888, después de inventar, como hemos dicho, la Coca-Cola. Era un farmacéutico que creó un jarabe para curar el dolor de estómago y años después le añadió agua gasificada y creó, pues, el que es el refresco más importante del mundo. Pues otro genio, pero esta vez de la música, Elvis Presley, fallecía también el 16 de agosto, pero 89 años después, concretamente en 1977. Fue hallado sin vida en su mansión de Memphis tras sufrir una arritmia cardíaca. Tenía 42 años. Es la despedida que otorgaron sus compañeros a los 17 militares españoles fallecidos en Afganistán el 16 de agosto de 2005 al caer el helicóptero en el que viajaban. Y terminamos con esta, con el anuncio que hizo Microsoft para promocionar la primera versión de Microsoft Internet Explorer, que lanzó tal día como hoy, es decir, un 16 de agosto el 1995. Rápidamente se convirtió en el navegador que es hoy en día, el más popular y más utilizado.
Bueno, a ver, tenemos que felicitar por ahí a alguien porque es su cumpleaños. Entre otros, a Joaquín Reyes, al comediante, el humorista, director y presentador, que cumple 49. A Soledad Becerril, exdefensora del pueblo, también. Y al cineasta James Cameron, que cumple 69. Y en el santoral, pues felicitamos por su santo a las rosas. También a quien se llame Serena, me suena esto a Serena Williams, por ejemplo.
Por ejemplo.
Chus, Teodoro. Y
alguno conocemos.
Sí, alguno conocemos. Y a Beatriz, que mandamos besos también a las Beatriz. Bueno, Inés Cerrato ya está por aquí después de haberse tomado el puente. Ha venido con un poco de sueño. ¿Qué tal, Inés? Buenos días.
Buenos días, Nieves.
Muy bien. Ha elegido una frase del día como no podía ser de otra manera.
Pues mira, la frase del día es: en medio de la dificultad reside la oportunidad, y es del físico alemán Albert Einstein, considerado el científico más importante del siglo XX. Con esta cita me gustaría recordar que las complicaciones no deben impedirnos que continuemos luchando por lo que queremos, porque cuanto más difícil sea el camino, mayor es la satisfacción que sentiremos y mejores serán los resultados que obtendremos.
Ay, qué maravilla que Inés siempre nos insufla, ¿eh?, mucha esperanza y energía con estas frases de superación. Inés,
ese
muchas
es
gracias.
Mi objetivo.
Sí, sí. Venga, pues ahí vamos. Como siempre nos hace superarnos en su reto diario, Carlos Honorato, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, intento, es un intento. Ya si lo conseguimos o no. Hoy tiene que ver con una foto que he encontrado preciosa, de otros tiempos, está en blanco y negro. La podéis ver en nuestro Twitter, bueno, en realidad ya sabéis que ahora se llama X, la red social, en X, Twitter, y nuestro usuario arroba buenos días OM. Hoy podéis ver
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
El señor pesado este, como cobra, pues sí. Tiene que entrar ahí a saco. Bueno, pues digo que hay una policía municipal de Madrid,
sí,
vestida con su faldita y con un cinturón blanco, gorra de plato, dirigiendo el tráfico en la Plaza de Colón. La verdad es que la imagen está chula. Sobre todo si podéis ampliar un poquito, podéis ver alguno de los conductores y alguno está gracioso, ¿eh? El que está ahí más cercano, que está con un 850, es también modelo de otras épocas.
Y tanto. Creo recordar que es que las policías municipales de origen, ¿no?, tenían en su función principal la de ordenar el tráfico.
La primera misión que les adjudicaron fue el tráfico. Luego ya se dedicaron a todo y ahora están plenamente integradas y ya sabéis que pueden hacer lo mismo que un espécimen varón, igual. Bueno, pues la pregunta no es cómo se llama esta mujer, no. La pregunta es de qué año es la fotografía. Doy tres posibilidades: que sea del año 1974,
sí,
que sea de dos años después, 1976, o cuatro años después, de 1978. 74, 76 o 78, ¿de qué año es esta foto?
Bueno, pues hay que elegir, arroba buenos días OM, Esta es la cuenta de
X
del Bono X Díaz Madrid.
Sí, ya. Y, ya nos gustaría.
Y entonces, nada, pues elegimos el 74, el 76 o el 78. Me encanta la foto. Por ahí asoma, parece un 600, ¿no? Detrás de la furgo esta que hay.
Hay para todos los gustos. Ajá, hay modelos para todos los gustos. ¿De qué año es? Pues os fijáis en algún detalle, en alguna cosita. 74, 76 o 78. A la 1:05 damos la solución.
Vale.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, es Madonna.
Hombre.
Que está de celebración porque hoy cumple.
¿Cumple?
¿Cuántos crees que cumple Madonna?
62, por ahí.
65.
¡Oh, mira!
Y además es noticia porque ha confirmado las fechas de su gira europea y va a estar en Barcelona el 1 y el 2 de noviembre. Una gira europea que va a comenzar en Londres el 14 de octubre y que después pues se marchará por América ya en diciembre, así que yo creo que nos podíamos ir a
noviembre,
Madonna,
¿no?
Sí, noviembre aquí en San Jordi, en...
Bueno.
Sí. El
y precios populares, imagino.
Sí, muy populares. Tengo una anécdota yo con Madonna.
¿Que conoces porque, a Madonna?
Bueno, la conozco de lejos.
Ah, vale, sí. vale.
Resulta que anunció hace ya unos cuantos años
sí.
que venía a España.
Uh-huh.
Bueno, pues yo dije, hombre, ¿cómo vamos a ir a ver a Madonna? ¿Eh?
Sí, sí, sí.
Pues venía a Sevilla. Único concierto en España, Sevilla. Pues resulta que al poco, después de que saqué la entrada para irme a Sevilla, anunció que venía a Madrid al Calderón cuando todavía
estaba
en pie. Muy
bonito. Sí, hombre, hubo un concierto maravilloso en el Calderón de Madonna.
Me acordé mucho de Madonna desde Sevilla.
Bueno, mira, Sevilla bien merece ir a darse una visitita por allí. Siempre que no sea en estas fechas, que es un poco peor el clima.
No,
en primavera está muy bien, incluso en invierno está bien, hombre.
Es un espectáculo, vamos, impresionante, ver a Madonna. La verdad es que son las entradas, es que las entradas últimamente están caritas.
Sí, no hay ninguna que tenga menos de tres cifras, no sé por qué. Ya se han aficionado a poner tres cifras en cualquier entrada de concierto y a ver, hay que pensárselo.
Y luego que hacen un negocio con esto, que
pues
lo hemos
sí.
hablado algunas veces. Bueno, pues que empezamos con Madonna y con este tema que nos lleva, años.
¡Felicidades,
atrás.
Madonna!
Venga. Nacho Cerezo le encanta, nuestro realizador técnico, está bueno dándolo todo aquí con el Like a Prayer. Recordamos que tenemos también un teléfono al que podéis mandarnos notas de voz y escribirnos el 628-091-117. Hasta la una estamos aquí los del Buenos Días Madrid con un montón de temas por delante.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí,
como
lo, Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya me había bajado de
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Cuando son las 10 y 22 minutos de la mañana, lo que vamos a hacer ahora es recoger la información que han elaborado desde el Consejo de la Juventud de España, en un observatorio en el que, después de unas cuantas entrevistas, encuestas y, sobre todo, después de un análisis exhaustivo, han comprobado que la edad media de emancipación de nuestros jóvenes se sitúa en los 30 años. Juan Antonio Báez es el presidente de este Consejo de la Juventud de España. Muy buenos días, Juan Antonio.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Decimos, bueno, es 30,3, ¿no?, la edad media a la que se ha llegado de conclusión después de haber elaborado este informe que habéis redactado.
Exactamente, 30,3 años cuando las personas jóvenes de media se emancipan, o las personas jóvenes no, las personas, porque recordemos que la edad de consideración joven es de unos 14 a 30 años, o sea que las personas que se emancipan ya no tienen 30, y además es el dato más alto de la serie histórica desde que se recogen desde el año 2000, o sea que estamos peor, o muchísimo peor. Los datos son ya alarmantes porque nunca habíamos llegado a este número desde hace más de 20 años.
Uh-huh. Para empezar y contextualizar, ¿qué se entiende por emancipación? ¿Que una persona salga del domicilio de sus padres?
Exactamente, salir del domicilio de sus padres. No tiene que conllevar el tener una independencia total, porque muchas veces o en muchas ocasiones los padres siguen ayudando a esas personas jóvenes para que puedan estar emancipadas fuera de su casa. Pero sí el poder salir y tener ya, empezar a desarrollar un proyecto de vida, vamos a decir que personal y profesional, depende de la situación.
Uh-huh. Y en España se sitúa esa media de emancipación, o sea, que se vayan de la casa de sus padres a los 30,3 años. ¿En el resto de Europa en qué edad se sitúa?
En el resto de Europa hay comparativas, sí podemos hablar, porque depende del país, ¿no? Hay países como Francia que están más pegados a los 20 que a los 30, y sí podemos decir aquí, de comparativa que hemos hecho en estos últimos días a nivel europeo, que España está entre los 5 países europeos que tienen la edad de emancipación más alta. O sea, uh-huh, con comparación, por ejemplo, con Portugal, con Francia, con Alemania y con otros países que nos llevan muchos años de ventaja, estamos bastante, bastante mal.
Ya, por ejemplo, no sé, en Portugal, en Francia, en otros países así vecinos, ¿a qué edad se marchan los jóvenes de la casa de sus padres?
Pues mira, depende del país, te podemos hacer aquí una comparativa rápida, como decías, con algunos de esos países. Si me das 3 segundos para buscar,
sí, claro,
exactamente esa, uh-huh, edad media a la que se emancipan.
Más
pero
que nada, porque es que parece, ¿no?, que de, históricamente, yo no sé, esto tendrá alguna razón sociológica, entiendo, pero sí que desde siempre se ha dicho que es que a los españoles les cuesta más, ¿no?, salir del hogar familiar, de la casa de los papis.
Exactamente, y al final le cuesta más porque nosotros, primero, que en países europeos se destina muchísimo mayor porcentaje de PIB para políticas activas de vivienda, y después porque aquí, a pesar de que, por ejemplo, que es lo que recoge el estudio, que hayan subido, que haya mejorado, por ejemplo, el tipo de contrato para las personas jóvenes con la reforma laboral y que haya mejorado su salario, hablamos de una subida del salario del 4,6 con la subida del salario mínimo, todavía tenemos una subida de los precios del alquiler que están en el 7,55, o sea, muy por encima de lo que supone un salario. Todavía una persona joven, para poder comprar una casa, tendría que estar ahorrando durante 4 años sin tocar ni un solo euro de su salario para poder acceder solo únicamente a esa hipoteca. Y después, en comunidades como Madrid, por poner un caso muy concreto, una persona joven para alquilar en solitario, la media española es un 83,7. Pues una cuota hipotecaria en Madrid conllevaría una persona joven en Madrid un 86,2. O sea, que le saldría mucho más caro el pagar una cuota hipotecaria que el llegar a emanciparse en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Por poner un caso como la comparativa.
Ya. Así que prácticamente se te va todo el sueldo en la vivienda. Casi.
Sí, totalmente. Porque además nosotros hacíamos, dentro del observatorio, hacemos una recogida. El 83,7 se destina para el alquiler en solitario, después un 13% para recursos, para pagar el gas, para pagar el agua, para pagar el internet. O sea, que le quedaría a una persona joven para poder vivir durante todo el mes un 3% del salario, lo que viene a ser unos 36 euros. Unos 36 euros para comer, unos 36 euros para tener ocio, unos 36 euros para vivir un mes, que es una cosa imposible para cualquier persona de la población. O sea, para cualquier tipo de persona sería imposible poder comer y vivir con 36 euros al mes.
Claro, esto es lo que obliga a muchos jóvenes, entiendo, Juan Antonio, es a buscar fórmulas como la de compartir piso de alquiler.
Exactamente, como única alternativa. Hablamos que ya la única alternativa es poder compartir habitación. Y además antes se hacía, ¿no? Porque todavía se hace una relación directa. Cuando una persona joven está entre 18 y 23 años, es normal que si va a salir a la universidad, si va a estudiar a una universidad, comparta piso. Eso yo creo que cae de maduro, como quien dice, y es la lógica. Pero el problema es que el estudio lo que refleja es que las personas de 27, 28, 29 y 30, personas que ya tienen unos estudios, que ya tienen un trabajo, que ya están formados, aunque se sigan formando, esa nueva realidad de que las personas jóvenes, que ya no son tan jóvenes, tengan que emanciparse compartiendo piso. O sea, ya una persona, como decíamos, con una carrera y con un máster y con un trabajo, tiene que compartir piso porque no tiene otra alternativa para poder vivir fuera de casa de sus padres.
Bueno, a menudo porvenir, que se dice, ¿no? Y no es por culpa de que los jóvenes, que hay muchísimos que son emprendedores, que tienen ganas, que se sacrifican, estén intentándolo, pero es que, claro, se encuentran con un mercado laboral muy precario.
Exactamente. Además, nosotros hacíamos aquí una comparativa porque siempre también en la sociedad se habla mucho, ¿no?, de la meritocracia de hoy. Es que si estudias, que si tienes una carrera, un máster, como decíamos antes, y a toda esa gente que en 2008 se le prometió que teniendo formación superior iban a tener unas mejores condiciones, y la realidad es que no. La realidad que evidencia el estudio también es que las personas que tienen estudios superiores están igual a las que no lo tienen. Que solo el 22% de la población que tiene joven, que tiene estudios superiores, ha conseguido emanciparse. O sea, que al final las condiciones de trabajo, porque primero, hay todavía, aunque es verdad que hemos cambiado la temporalidad, ¿no?, y hay más contratos fijos, todavía hay mucha sobrecualificación, personas que tienen puestos de trabajo con una formación superior a la que se les solicita, y después que hay todavía muchísimos contratos parciales. Las personas jóvenes tienen un 48% de parcialidad involuntaria, o sea, personas que quieren tener mayor jornada y no pueden, y tienen contratos a 15, a 20, a 10 horas, una cosa también que al final pues no llega a unos mínimos salariales como para poder afrontar una vida de manera digna.
Claro, y si eso se suma, pues que no tienes una estabilidad laboral más los altísimos, elevadísimos precios que hay de la vivienda, pues ya está, es el cóctel perfecto para que sigas en la casa de tus padres.
Exactamente, porque al final las condiciones son las que son. De todas maneras, también hablamos aquí, y esto es importante, con lo que decías de los salarios y los trabajos, una de cada cinco personas jóvenes que está trabajando son pobres. O sea que ya ni siquiera tener un trabajo, por la calidad de los contratos, te garantiza salir del riesgo de pobreza, ¿no? Porque al final las personas jóvenes tienen una media salarial mucho más baja que el resto de la población, también porque tenemos un mayor porcentaje de paro. Hacemos una comparativa que las personas jóvenes tienen un 20% de paro y la población tiene como la media de la población es un 12, o sea que hablamos que estamos casi 10 puntos porcentuales por encima, y después las condiciones del mismo son muy complicadas, ¿no? Y más complicado lo tienen, por desgracia, cuando eres joven y eres mujer. O sea, el rostro de mujer todavía está mucho peor que una persona joven. O sea, una persona mujer joven tiene mucha más parcialidad, mucho peores condiciones en sus contratos y muchas peores condiciones en general.
Pero en cambio sí parece que he leído en vuestro informe que pese a todo las mujeres se emancipan antes que los hombres, ¿no?
Exactamente, lo que pasa es que su emancipación es más en pisos compartidos. Los hombres tienen más posibilidad de emanciparse en solitario, vamos a decir, pero las mujeres, por desgracia, siguen haciéndolo con personas con las que no conocen de nada, con las que no tienen parentesco, ¿no? Que es complicado. Porque eso, cuando uno está estudiando, sí es normal que salga, que conozca gente, que comparta piso, pero cuando tienes 28 años y una pareja, lo que menos estás pensando es en emanciparte y que en el cuarto al lado tengas a otra pareja o a otra persona a la que no conoces absolutamente de nada.
Ya. Bueno, alquilar una habitación, por ejemplo, a finales del año 2022, una habitación, estaba en torno a los 300 euros, que esto es más del 25% del sueldo de un joven, pero que es al final a lo único que pueden optar muchas personas, ¿verdad?, que quieran salir debajo de las alas de papá y mamá.
Exactamente, y al final rozando, porque también aquí nosotros recordamos mucho, en muchísimos espacios, la recomendación del Banco de España de que te dicen que no pases el 30% para no sobreendeudarte, o sea que lo que está destinado para dedicar al alquiler o lo que debería estar destinado tiene que ser el 30%, y ya solo alquilar una habitación está cerca del 26%, o sea que la única alternativa que tienen las personas jóvenes prácticamente es alquilar una habitación. Y ya no solo alquilar habitaciones, hemos visto aquí ejemplos en Madrid, por poner el caso, de pisos o habitaciones o condiciones, ¿no?, los portales de vivienda, de lugares en los que comparte a lo mejor menos de 15 metros cuadrados, o que tiene al final una infravivienda que no sabemos en muchos casos ni cómo tienen o si tienen cédula de habitabilidad, ¿no? Entonces, el baño, la cocina y el cuarto de dormir, todo en el mismo espacio, en menos de 25 metros cuadrados. Uh-huh. O sea que al final también la oferta que existe es bastante abusiva, digamos.
Ya. Juan Antonio, y ante esto, es usted presidente del Consejo de Juventud de España, ¿qué se puede hacer?
Pues mira, nosotros al final lo que reivindicamos aquí, primero, que se declaren zonas tensionadas, ¿no?, como ya veníamos hablando, que al final, como ejemplos de propuestas, que se amplíe el parque de vivienda público, hablamos que en Europa tiene más del doble de lo que tiene España, que se amplíe también o que se empiece a aplicar la regulación de precios del alquiler tanto en casas como en habitaciones. Hablamos que, por ejemplo, una de las medidas que tanto se celebraba en el mandato pasado, la legislatura pasada, el bono del alquiler joven, que solo llegaba un 0,9% de la población, que se amplíe el presupuesto, que las comunidades se pongan al paso y al final que se hagan políticas estructurales, ¿no? Empezamos a ver muchos parches, empezamos a ver medidas políticas siempre a dos meses de las elecciones, medidas electoralistas, uh-huh, pero no vemos que se resuelvan de manera estructural. Entonces, que se resuelvan de manera estructural y siempre, que es muy importante, contando con las personas jóvenes. Que no se haga política para jóvenes sin jóvenes, uh-huh, porque al final se hacen unas políticas que no se basan en la realidad, que es muy complicada. Sí. Y una cosa importante también con lo que me decías antes, que te buscaba el dato, uh-huh, España tiene la media de los 30,3 años y hablamos que la media europea son unos 26,4, la media general europea, ¿eh? O sea que, uh-huh, estamos 4 años por encima de la emancipación de lo que tiene el resto de países de Europa. Y en, uh-huh, cuanto a porcentaje, uh-huh, España un 15,9 y Europa un 31,9.
Que es, o sea, el que doble.
Estamos a la mitad de Europa. Estamos
a la mitad de Europa, sí, eso es.
Al relentín.
Bueno, pues nos lo teníamos que hacer mirar. Medidas como el bono alquiler joven, por cierto, ahora que hablaba de esas propuestas que han venido haciendo desde el Gobierno, ¿han tenido alguna eficacia o no?
No la tiene. Nosotros hacemos una valoración dentro del estudio. Llegaba o estaba prevista para un 0,9% de la población. O sea, para que nos entiendan, para 65.000 personas jóvenes, cuando en España viven 7 millones. Lo que significa que 65.000 personas jóvenes no llegaría la ayuda ni a todo Madrid. No llegaría a toda la ayuda ni a toda Canarias, por ejemplo. Uh-huh. No llegaría la ayuda ni a toda Cataluña. Pues al final es una medida que no ha funcionado y que todavía, como vivienda es una competencia compartida entre comunidades autónomas y el gobierno, más de comunidades autónomas, hay todavía comunidades que no han ingresado el dinero a las personas beneficiarias de la propia ayuda. Entonces, uh-huh, son medidas y ayudas que no han funcionado y que siguen sin funcionar.
Claro, por el acento, Juan Antonio, entiendo que es usted canario, ¿verdad?
Yo soy de Tenerife, de La Laguna. Pero estoy en Madrid.
Está usted en Madrid. He visto que hay un incendio, por cierto, en
Candelaria.
En Candelaria, en Tenerife, sí.
Eso es.
Se ha declarado nivel 2. Bueno, esperemos que se solucione lo antes posible. Sí, no sé si habrá hablado con alguien que tenga allí en la zona, pero bueno, estamos pendientes también, por supuesto, de ese incendio. Así que, pues le mandamos un abrazo fuerte y deseamos, pues, a ver si entre todos, ¿no?, podemos hacer que los jóvenes puedan vivir mejor dentro de unas posibilidades lógicas, porque desde luego este panorama, este mapa de la juventud, que claro, cuando me ha dicho que a partir de los 30 ya no se considera como joven, me ha dejado un poco descolocada, ¿eh, Juan Antonio? Este concepto no lo tenía yo. ¿Qué se entiende entonces? ¿De los 14 a los 30 y a partir de los 30?
Y a partir de los 30 ya no eres tan joven. Nosotros sí es verdad que el Consejo hace un estudio o recoge sus estudios hasta los 34 o 35 porque son personas que han sufrido la crisis de 2008, uh-huh, y que en la actualidad todavía están en un limbo, pero también un poco depende de la comunidad autónoma. Hay algunas que estiran más, otras menos, uh-huh, pero en principio hasta los 30 años. Después ya no eres joven, pero el Consejo de la Juventud todavía sigue trabajando para ti, que no hay ningún problema.
Bueno, pues ahí están trabajando. Muchísimas gracias, Juan Antonio Báez, presidente del Consejo de la Juventud de España, y que pase buen verano y se solucione ese incendio allí en su tierra. Gracias.
Muchísimas gracias, buen día.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Los
grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre. Ser como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado de
del caballo. De
sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, a ver qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto.
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Son las 10:37, seguimos aquí en la radio de todos los madrileños hablando ahora de prisiones. Y es que, por desgracia, parece que las agresiones a los funcionarios de estos centros penitenciarios crece cada año. En 2022 se registraron 453, una cifra que, como digo, va en aumento. Una de las prisiones en las que más agresiones se producen es la de Valdemoro, donde han vivido en las últimas horas bastantes incidentes, protagonizado uno de ellos por el conocido como la Bestia de Parla. ¿Quién es la Bestia de Parla? Bueno, se lo voy a preguntar ya a Sergio García, que es el delegado de CESIF Prisiones Valdemoro, sindicato este mayoritario en este gremio. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. ¿Qué tal?
Pues bien, aquí con bastante curiosidad por saber quién es este individuo que se llama la Bestia de Parla y que la lía parda, ¿no? Allá donde va.
Sí, la lía parda tanto en la calle como en la prisión. Bueno, pues para ponernos un poco al tanto de esta persona, el primer ingreso lo tuvo en el 2014 en las prisiones de España, en concreto en Ocaña 2, y luego fue a Valdemoro, y desde esa fecha pues la ha ido liando por donde ha pasado. La vida de este sujeto pues ha sido entrar y salir constantemente, porque bueno, en prisión tiene como incidentes insultos, amenazas, coacciones a funcionarios, intervención de material prohibido, intento de agresión a funcionarios sin lesiones. Y en la calle, pues bueno, lo que hemos visto en todos los medios de comunicación, robo en casa habitada, robo con fuerza, robo con violencia, agresiones a ciudadanos del municipio de Parla, a policías, ocupar casas habitadas, bueno, pues un historial delictivo bastante grande.
Claro, y llega con este historial delictivo y con esta agresividad extraordinaria, claro. Por cierto, ¿no?, al módulo 8 de Valdemoro. ¿Y qué
de
es
Valdemoro,
lo que,
eso es.
¿Qué es lo que ocurre? Esto fue el lunes,
pues,
¿no?
Sí, esto fue el lunes. Se parapeta en la celda porque, como este señor se piensa que es más que el resto, luego también hay que decirlo que tiene pues algún problema mental. Y dice que no quiere compartir celda con otro interno que acaba de llegar. Entonces, claro, los funcionarios dicen que no es más que nadie, que tiene que compartir celda porque en el módulo pues no había hueco pues para que estuviera solo. Entonces, pues bueno, dada la profesionalidad de los funcionarios, una vez más logran convencerlo y se sube a celdas. Y una vez que está dentro, pues empieza a dar patadas, puñetazos, a insultar, y nada, tienen que entrar los funcionarios y le llevan al departamento de aislamiento. Al día siguiente vuelve al módulo y sigue igual, sigue pues en lo mismo, insultando, amenazando y rompiendo la normal convivencia del módulo, que internos, así hay que decirlo, que los propios presos tampoco lo quieren, porque están cumpliendo condena lo como mejor pueden y en unas condiciones de normalidad, y este interno, pues bueno, altera el funcionamiento del módulo.
O sea, que pasó a aislamiento, ¿y ahora dónde está? ¿La
pues ahora sigue en el módulo 8, entonces, pues bueno, hasta que vuelva a salir otra vez en libertad, y otra vez pues la líe en parla, vuelve a cometer lo mismo y está en la misma rueda de siempre y vuelve a ingresar.
Bueno, no es la única agresión, ¿no?, que ha habido también allí en Valdemoro, porque ayer mismo por la mañana hubo otro incidente, ¿verdad, Sergio?
Sí, hubo otro incidente que lamentar, pues por lo mismo, un interno en un estado de agresividad manifiesto pues rompe la cabina de videollamada. Acuden rápidamente a los funcionarios, logran sacarlo a la puerta del módulo y llaman a otro funcionario pues pidiendo auxilio, y una vez que está en presencia el jefe de servicio le indican que si quiere ir a enfermería, y el interno pues bueno, en resistencia activa pues se lanza hacia los funcionarios, produciendo dos funcionarios lesionados, una funcionaria lesionada también, y el jefe de servicios con lesiones en la muñeca, golpe cerca del ojo, arañazos y un golpe del jefe en el pómulo.
Y ante estas agresiones, ¿qué consecuencias tienen? Quiero decir, ¿qué se puede hacer?
Pues lo primero que tendrían que hacer es nombrarnos la condición de agentes de la autoridad, que ahora mismo es una proposición de ley, se presentó en el 2020 y el gobierno la ha ido retrasando sin motivo ninguno, y aún estamos esperando porque es necesario dotar a los funcionarios de esta condición, como tienen otros profesionales, en el artículo 550 del Código Penal, que las agresiones que nos cometen sean consideradas de delito y nuestro testimonio en un juzgado o tribunal esté por encima de lo que diga un preso. Y si nos agreden y nos tiene que indemnizar el preso, perdón, que en la mayoría de los casos son insolventes, el Estado tendría que responder pues de manera subsidiaria. Eso es lo que pedimos. Y luego, aparte, medios, recursos, formación y seguridad, actualmente no la tenemos, no solo en Valdemoro, en ninguna prisión de España.
Ya, porque ahora mismo cualquier agresión, sea física, sea verbal, sale gratis.
Claro, sale gratis. Entonces, pues bueno, se pasan unos días en aislamiento y así queda la cosa. Entonces, bueno, las prisiones no es ajena de lo que está sucediendo actualmente en todas las calles, son no solo de Madrid, el resto de España.
Reclaman más medios, más seguridad, más formación. ¿En qué situación está ahora el gremio de funcionarios de prisiones?
Pues ahora mismo estamos en un limbo, que realmente hacemos de todo, pero no tenemos ninguna función así, lo que es adscrita realmente, porque hacemos labores de policía, de educadores, de psicólogos, de psiquiatras, muchas veces también hacemos de médicos, de sanitarios, de psicólogos. Entonces, claro, estamos ahí en un limbo que hacemos de todo.
¿Se sienten seguros dentro de la cárcel?
Sí, claro, hay que decirlo, muchas veces sí, no es lo normal, porque también hay internos que se comportan, hay módulos de buena conducta, pero claro, también existen módulos conflictivos que desgraciadamente pasan estos incidentes.
¿Y van ustedes armados?
No, no somos un cuerpo armado como las fuerzas y seguridad del Estado, somos Administración General del Estado. Entonces, pues hay un funcionario, está en el módulo, en este caso con la bestia de parla o una funcionaria, y vamos con un bolígrafo y un bloc de notas, o sea, no tenemos nada más. Es que parece que sujetos como la bestia de parla son peligrosos en los barrios y calles, y cuando llegan a una prisión cambian por completo, y no es así, son las mismas personas.
¿Y reclamarían entonces poder ir armados ante...?
No, porque eso sería un riesgo ahora mismo en las prisiones.
Claro, lógico. Sí, pero bueno, que las agresiones son las que sufren luego después los funcionarios de prisiones, efectivamente.
Claro, pero es lo que te digo, Nieves, que es que no somos ajenos de lo que está ocurriendo ahora mismo en la sociedad. Porque lo estamos viendo todo diariamente en los medios de comunicación, pues que cada vez los delitos se están subiendo.
¿Hay bajas de funcionarios de prisiones por agresiones de reos?
Pues es que hay que decirlo, ayer después de todo esto, todos los funcionarios que fueron agredidos continuaron en su puesto de trabajo.
¿Y hay funcionarios suficientes para dar cobertura a la demanda en las cárceles de España?
No, claro, también reclamamos más personal, pero no solo en vigilancia, en todos los aspectos. Faltan médicos, que en muchas prisiones no tienen, faltan psicólogos, faltan educadores sociales, faltan psiquiatras. Claro, es que es una falta de personal alarmante en todas las áreas.
¿Y qué se debería hacer? ¿Para esto hay que opositar o cómo funciona la bolsa
pues
de trabajo?
Crear más bolsas de trabajo, más ofertas de empleo público con mayor personal.
¿Y
por ejemplo, las plazas de médicos no se están cubriendo. Las cárceles de Madrid, pues hay muchas que no tienen médico.
Ajá. ¿Y le consta que hay personas interesadas en cubrir estas plazas que, hombre, son
pues
de riesgo?
El tema de los médicos no quieren trabajar en prisión porque siguen perteneciendo al Estado. Entonces, lo que tienen que hacer las comunidades autónomas es asumir las competencias en sanidad. Ajá. Para que los médicos quieran trabajar en prisión, porque no quieren.
Yeah.
Se van a las comunidades autónomas, los pocos médicos que hay, claro.
Uh-huh. ¿Y los funcionarios tal cual de prisiones, les consta que también haya demanda por parte de gente que
sí,
les
claro,
gustaría trabajar?
Necesitamos más personal porque todos los años se jubilan un montón de personas. La plantilla de prisiones cada vez están más envejecidas, entonces ante todas las jubilaciones que hay necesitamos más personal.
¿Cómo son? Hay de todo. Hablamos de la convivencia, ¿no? Dentro de las cárceles estos son, bueno, pues garbanzos negros, ¿no? Podríamos decir, porque
claro,
no todos son así.
Son hechos puntuales, efectivamente. Desde aquí quiero decir que no todos los días ocurren incidentes y que no todos los módulos son iguales y que no todos los presos que tenemos, en este caso en Valdemoro, son como las bestias de Parla, afortunadamente.
Pero en cualquier caso sí que han notado que de un tiempo a esta parte se ha ido perdiendo ese respeto ante la autoridad, ¿no?
Efectivamente, hay un repunte considerable de agresiones.
Bueno, pues este es el panorama que tenemos. No sé si de aquí ahora estamos con la composición del gobierno, en fin, nos consta que desde CESIF, que les hemos dado voz también para divulgar cuáles eran sus demandas, han tenido incluso hasta encierros, ¿no?, dentro del ministerio, pero ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para que se mejoren las situaciones laborales de su sector?
Pues bueno, eso lo tendrían que decir desde CESIF Nacional. Yo le puedo hablar de Valdemoro y las reivindicaciones diariamente son con notas de prensa, con escritos y a través de cómo estoy haciendo ahora en los medios de comunicación.
Uh-huh. Bueno, pues aquí hemos recogido esas denuncias, esas demandas que nos ha transmitido Sergio García, que es el delegado de CESIF Prisiones en Valdemoro. Que vaya muy bien y seguiremos en contacto. Gracias, Sergio.
Vale, gracias a ti, Nieves.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 10:48, estamos escuchando un tema de Coldplay. Nos ha dejado a Manolo que elijamos directamente el que nosotros quisiéramos para compartirlo con todos los oyentes. Dice que Coldplay es su grupo favorito y nos mandaba una nota, nos ha escrito al 628-091-117. Pero además de escribirnos, también os podéis mandar alguna nota de voz que nos gusta escuchar vuestras voces y que suenen también por la radio. 628-091-117. Coldplay está de moda, igual que también está de moda las tiendas de ropa de segunda mano, fascinan sobre todo a los más jóvenes y de hecho se están convirtiendo en uno de los mercados más importantes para invertir. Y de eso sabe y de qué manera humana, de quien es director de comunicación, Juan Carlos Montes, a quien ya voy a saludar. Juan Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué pasa con esto de los comercios de segunda mano que se están poniendo de moda y hay cada vez más demanda, ¿verdad?
Bueno, lo cierto es que sí, el sector está viviendo un momento dulce. Lo cierto es que era un sector ya en crecimiento antes de la pandemia. Y con la pandemia, con el confinamiento, cuando todos los comercios estuvimos cerrados, luego la recuperación al abrirse estos comercios, pues la verdad es que la recuperación fue muy buena. Fue muy buena principalmente porque es un sector que ofrece, o si hablamos, por ejemplo, de la moda de segunda mano, pues ofrece productos de calidad a precios muy asequibles y eso en un contexto, pues bueno, después del confinamiento. Le siguió también, o estamos en un momento de inflación de precios muy elevados, bueno, pues la verdad es que productos de calidad, precios asequibles, pues bueno, pues es un binomio muy, muy atractivo.
Uh-huh. ¿Cómo funciona Humana Fundación?
Pues Humana es una entidad sin ánimo de lucro que llevamos una trayectoria de 36 años y el funcionamiento es muy similar desde el primer día. Nosotros recogemos ropa a través de contenedores de color verde que tenemos en la calle o bien en nuestras propias tiendas, también recogemos ropa. Esa ropa la clasificamos en dos centros de clasificación, uno de ellos está en Leganés, y aquella ropa que está en buen estado le damos una segunda vida. Uh-huh. Somos capaces de recuperar, de dar una segunda vida a más del 90% de la ropa que recogemos. La que está en buen estado la vendemos en tiendas, uh-huh. En Madrid tenemos 27, ropa de segunda mano, y con toda esta gestión obtenemos unos recursos económicos. Uh-huh. Por una parte, sirven para financiar nuestra actividad, para pagar sueldos, para crear puestos de trabajo, para pagar alquileres, y los beneficios, de forma íntegra, se destinan a proyectos sociales.
Uh-huh. ¿Ha cambiado el perfil de los clientes de un tiempo a esta parte?
Ha cambiado ligeramente, sí. Mira, tradicionalmente, el perfil medio de nuestros clientes era el de una mujer de 25, 30 hasta 70 años, era principalmente femenino y de esta edad. Sin embargo, en los últimos dos años hemos abierto tiendas específicas de vintage, de moda de los años 90, 80, 90, uh-huh. Y esto atrae sobre todo al público joven. Uh-huh. Entonces ahora se ha rejuvenecido y en las tiendas vintage sobre todo tenemos gente muy joven, chicos y chicas a partir de 14, 15 años, y en adelante, que se sienten atraídas por una moda, por una ropa singular, diferente, que no encuentras en cadenas de moda rápida, uh-huh. Y que, bueno, pues que no solo les atrae por el precio, sino también porque de alguna manera, bueno, pues modelan su estilo, no solo de vestir, sino también su personalidad.
Sí, que se ha quitado en cierta manera, Juan Carlos, ese estigma o esa etiqueta de pobre, ¿no?, que tenía la ropa de segunda mano.
Sí, desde luego. Desde siempre prácticamente vestir ropa de segunda mano estaba asociado a, bueno, pues eso, a pocos recursos, a no tener más remedio que llevar ropa reutilizada. Era un prejuicio que, sin embargo, íbamos a Europa o íbamos a otras capitales, comprábamos ropa en Berlín o en Londres, veníamos aquí y presumíamos de ello, ¿verdad?
Sí.
En cambio aquí, no, esta ropa es de segunda mano, daba hasta cierta vergüenza. Uh-huh. Cuando en realidad, heredar ropa de los hermanos o de amigos se ha hecho toda la vida. Mm. Bueno, pues este prejuicio efectivamente cada vez ha ido a menos, entre los jóvenes ya no existe, incluso es, ostras, hasta un elemento de, bueno, pues eso, de presumir, de mira qué chulo es lo que llevo y encima me ha costado muchísimo menos, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, pues los que tenemos más edad, pues bueno, pues ese prejuicio efectivamente se va desvaneciendo, mm-hmm. Porque bueno, también tomamos conciencia de que una prenda, si está en buen estado, bueno, pues ¿para qué tirarla a la basura y comprar una nueva? Uh-huh. Cada vez más la reutilización es sinónimo de sostenibilidad, de este concepto que parece nuevo pero que es muy antiguo, como es la economía circular. Y bueno, pues cada vez estamos tomando pues eso, esa conciencia ambiental y ese valor añadido que tiene la ropa de segunda mano.
Juan Carlos, alguien que nos esté escuchando y que tenga interés de desprenderse de alguna ropa pero no quiera tirarla a un contenedor, ¿pueden dirigirse directamente a alguna de las tiendas de Humana?
Sí, efectivamente. Nosotros en Madrid tenemos 27 tiendas y dentro de cada tienda hay un pequeño contenedor. Uh-huh. Entonces allí se puede depositar, pues cuando hacemos cambio de armario o nos queremos desprender de una prenda por lo que sea, bueno, pues puedes ir a una tienda y depositar tu bolsa. Uh-huh. Hay otras opciones, por supuesto, sí. Ir a una parroquia, uh-huh. fantástico, o donarla a otro gestor, pues también estupendo. Nosotros, lo más importante, es un poco lo que decía antes, si una prenda, ostras, está en buen estado, se le puede dar una segunda vida, bueno, pues es una tontería tirarlo a la basura, porque una vez en la basura irá a un vertedero y no se aprovechará de ninguna manera. Entonces, bueno, pues desde Humana lo que también queremos es ofrecer garantías, ofrecer seguridad y confianza de que aquella ropa que se deposita, en este caso en nuestros contenedores o las tiendas, se hace una gestión profesional, una gestión transparente, como os explicaba al principio, con la idea de obtener recursos económicos, pero para destinarlos a proyectos sociales. Uh-huh. Dar una segunda vida a la ropa, a cualquier artículo, bueno, pues es una opción fantástica de sostenibilidad.
Claro, no sé si habéis notado, para bien o para mal, porque ahora también está de auge el hecho de la gente se desprende de las cosas, pero pretende también tener un beneficio. O sea, quiero decir, no voy a poner nombres, pero todos tenemos nombres en la cabeza de algunas plataformas donde se compra y se venden artículos de segunda mano. ¿Esto, de alguna manera, os ha beneficiado este auge o, por lo contrario, os ha perjudicado? Porque en lugar de dejar la bolsa de la ropa en un contenedor, pues la voy a poner a la venta en Internet.
Sí, todos participamos, por decirlo así, del mismo sector, ¿no? O comemos del mismo pastel. No nos perjudica, al revés. Beneficia el hecho de que se extienda la idea de poder dar una segunda vida uh-huh. a aquello que está en buen estado. En nuestro caso, sin ánimo de lucro y sin que tú al donarlo recibas algo a cambio, o bien estas plataformas que comentabas. Uh-huh. Todo participa, es un poco la misma, en el fondo, en la base es la misma idea, dar una segunda vida, reutilización, recuperación. La verdad es que hay mucho camino por recorrer, no es que sea, nos quite terreno, no. Mira, se calcula que en España apenas el 12% de la ropa de que nos desprendemos llega a manos de gestores autorizados. Es decir, aún hay mucho camino por recorrer, mucha pedagogía por hacer acerca de qué se hace finalmente con esa ropa que donamos. Uh-huh. Así que, bueno, pues es un sector, bueno, pues aún por desarrollarse, por crecer, y bueno, pues plataformas o centros comerciales, hipermercados, en fin, todos los actores, Zara, que también va a vender segunda mano, uh-huh. todos los actores son bienvenidos en pos de esta idea de la reutilización.
Bueno, pues es la economía circular de la que hemos hablado con un referente precisamente en la materia, que es Humana, 27 tiendas hay en Madrid, y es esta historia que llevan ya 36 años de vida y los que les queda. Juan Carlos Montes, director de comunicación de Humana, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Un abrazo. Así llegamos a las 11 de la mañana. Si os parece, escuchamos juntos las noticias que Loli Jurado va a resumir en el boletín informativo con las últimas horas de la actualidad. Y después, a continuación, entre otras cosas, vamos a tener por aquí con nosotros a José María del Toro, después de haber vivido en directo ayer esa victoria de la Selección Española de Fútbol Femenino y un montón de cosas más que nos tiene que contar. Eso será a la vuelta.